En primer lugar, yo soy compañero desde el seminario del señor obispo de la diócesis de Cúcuta, Monseñor José Libardo Garcés Monsalve. Fuimos buenos amigos en el seminario mayor. Y cuando a Monseñor lo ordenaron presbítero, pues él fue un hombre inteligente y destacado, y empezó a escalar buenas posiciones, cargos y servicios aquí en la arquidiócesis. Y luego, cuando lo nombraron obispo de Málaga, pues por ser amigo y allegado y en confianza, me dijo que le prestara un dinero. Yo se lo presté y por amistad no le cobré intereses. Pero por cosas de la vida, el hermano, que sí es un alacrán, empezó a detectar que yo le prestaba plata al hermano y enseguida me cayó él a mí también. Sin embargo, yo le dije al señor obispo, Monseñor Libardo, su hermano, me pidió prestado 20 millones de pesos. Pai Julio, te agradezco tanto. Mi hermano ha estado muy apretado. Yo le agradezco mucho que me colabore y me palmeteó en la espalda. Ay, yo me sentí halagado. Y tras de eso, ellos empezaron, tanto el señor obispo como este señor hermano de él, Mario Garcés, empezaron pues a ilusionarme con cargos aquí en Manizales, buenas parroquias, reconociendo ante este medio que fue una falta de humildad de mi parte y que fue un pecado de ambición y de arribismo. Pero también entenderá la audiencia que somos humanos y que somos seres de aspiraciones. Como digo en el documento, el Santo Padre Pablo VI decía, el hombre por vocación está llamado al crecimiento. Y uno aspira, uno aspira. Uno empieza haciendo el aseo en una empresa y qué bueno mañana ser el director o el superior.
Y eso ha pasado, pero lo más complejo es que las otras personas jueguen con esas ilusiones. ¿Qué pasó después de todo eso, de esas ilusiones que ellos le sembraron cuando usted empezó a darle los primeros 20 millones? ¿Siguió prestándoles más plata?
Olguita, sí, porque el obispo me ilusionaba con buenos nombramientos. Y lo triste es que este señor Mario una vez me dijo, padre, guárdeme el secreto, pero el obispo va a meter toda la ficha para que de pronto a usted lo hagan obispo. Guárdeme el secreto. Ah, yo me puse a volar y ahí fue donde yo entré en un mundo de fantasía, como de locura mental, de sueños, y empecé a entregarles dinero y este señor se aprovechó de esa ilusión mía. Yo vendí unos camperos que tenía. Debo aclarar ante la opinión pública que el dinero mío es muy bien habido, sudor de mi frente. Yo soy campesino de Aranzazu. Casi prácticamente mi padre me dijo, ábrase, que yo vagos no admito aquí en la casa. Me fui a la costa, vendí mercancía por todos esos pueblos y luego di con unos excelentes patrones, íntimos amigos del cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez, alma bendita. Y ellos eran los representantes de Colombí de Manizales y me dieron trabajo de celador en esas factorías. Yo ahí me conseguí una plata muy, muy considerable. Fuera de eso, pues, el jornalero merece su salario, yo los pesitos que me ganaba en las parroquias, el sueldo que autoriza el obispo, lo ahorraba, y también la herencia que recibí de mis padres, y 34 años de docencia, de manera que ese es el dinero mío. Máxime que este no fue un préstamo de una sola, ese fue un préstamo que yo empecé a hacerles desde el 2018. Tanto es así que en la pandemia, ellos más, se les abrió las agallas y empezaron a quitarme más dinero. De manera que, por eso los préstamos fueron muy consecutivos y este Mario, pues de una manera muy olímpica, empezó a eso, era cada rato 20 millones, 15, 10. Y como yo era el que pagaba, cuando yo empecé a endeudarme, que yo entregué el dinero mío y ya empecé a endeudarme con los bancos, que en el tribunal está el reporte de las deudas que yo tengo con los bancos, cooperativas y particulares. Entonces yo ya empecé a entregarles fue dineros que eran ajenos.
Después de todo esto, usted dice que a finales del año 2021 usted hizo un alto en el camino y dijo, todo esto les he prestado. ¿Cuánta plata terminó usted dándoles a ellos?
1.017 millones de pesos, incluyendo los intereses. Pero igual es el dinero porque yo era el que pagaba los intereses de la plata que le pasaba a ellos. Ellos a mí no me reportaron un peso.
Claro, no era que usted tuviera esa plata ahí, como dicen popularmente, debajo del colchón, sino que usted estaba haciendo préstamos, endeudándose para poder cumplirles a ellos con esas peticiones.
Claro, Olguita, pero la parte triste y que quiero denunciar es mi tragedia. Estando en la papelería de su hermano Feníbal, recientemente fallecido, Estaba yo en la oficina de él, en la gerencia, cuando lo llamó un cliente que quería que lo atendiera personalmente. Y como uno es curioso, y por luego decirlo morboso, me dio por mirar a ver qué había en el computador, qué registros tenía. ¡Oh, sorpresa! Había un chat ahí del hermano, un chat del hermano Mario que le escribía a Peníbal, el padre Julito está aspirando a la parroquia de la Estrella, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la Estrella o a la parroquia de Neira. Él está convencido que mi hermanito ya lo va a hacer nombrar. Y enseguida irrumpieron en varios renglones de carcajadas y de risas burlonas. No se imagina, Huguita y amables oyentes, qué sentí en mi alma. Yo creí enloquecer, yo me derrumbé cuando vi que me estaban haciendo una farsa, una vil estafa y un montaje. Yo creí enloquecer. Tanto es así que a los 8 días ya estaba interno en la clínica mental Funpaz y a los 3 meses me reincidí y me tuvieron que internar en el Hospital Mental San Juan de Dios. Porque yo me derrumbé, yo ya era otro y no quería vivir.
Después de esto, usted tenía pruebas, muchas pruebas dentro de todo. ¿Cuál fue el proceso ya que inició? Pero usted empezó ya un proceso para pedir que le respondieran por ese dinero.
Resulta, Olguita, que yo este tema lo iba a ventilar con el periodista Juan Pablo Barrientos, que fue periodista de aquí de Caracol. Y yo saqué un formato de un modelo de carta y resulta que se ventiló a la curia arzobispal, a los funcionarios de la curia, y el vicario general me llamó muy disgustado, tanto que hasta me vetó como de 3 parroquias donde me prohibió que fuera a celebrar, muy disgustado. Y entonces ya pues el señor arzobispo, muy querido, muy neutro, permitió que este caso lo recibiera el tribunal eclesiástico de Manizales. Entonces esa fue la demora, porque yo esperando la investigación. Empezando a qué llevaría el proceso del juzgado quinto civil del circuito de Manizales y el tribunal eclesiástico. Esa fue la demora. Pero esto no llegó a nada porque ellos, es decir, al faraón se le endureció el corazón. Esto no llegó a nada. Entonces yo ya les advertí, les dije yo, bueno, nosotros, yo tengo 2 hermanitas prácticamente pasando hambre, estamos arropados de deudas, yo lo perdí todo. Entonces yo me voy a pronunciar. No tengo más recurso que apelar a los medios de comunicación y al pueblo de Dios. Y por eso estoy aquí, que usted tan bellamente me ha abierto estos micrófonos.
¿Qué le dijo el tribunal eclesiástico?
No, muy queridos y muy con mucha lástima, pero qué pesar. Se limitaron a escuchar, pero eso se vuelve paisaje, pues ellos dirán qué poco pueden hacer.
¿No respondieron o qué dijeron?
No, la cosa se quedó así, en veremos. La cosa se quedó en buenos propósitos, pero no ha habido como que ellos planteen una solución concreta, ¿no? O algún arreglo o alguna propuesta, nada.
¿Y la justicia ordinaria qué fallo le dio y qué dijo como tal?
El señor juez da un mandamiento de pago a este señor Mario y hubo una condena en costas del proceso. Pero es que muy vivamente se insolventaron. Hasta de la EPS se retiró. No tiene nada, nada, nada.
Dentro de todo esto, ¿cuál es el llamado que usted quiere hacer puntualmente a través de nuestros micrófonos? Porque esta situación, como le está pasando a usted con una persona reconocida o la familia de una persona reconocida, puede estar pasándole a otras personas. ¿Cuál es el llamado que usted hace puntualmente? Sabemos que usted quiere, obviamente, que le devuelvan su dinero, pero ¿qué les manda a decir a ellos a través de estos micrófonos?
Pues que reconsideren y breguen a pagarme el dinero, que yo soy un sacerdote ya viejo, ya no tengo nada, no tengo ningún nombramiento, y soy un sacerdote ya muy mayor y enfermo con este problema de depresión que yo sufro, que lleguen a algún acuerdo. Lo triste fue que en diciembre yo me encontré casualmente, por casualidad, al señor obispo Libardo Garcés, que él pasó aquí más de un mes, y le dije, monseñor, escúcheme, reunámonos y escúcheme. Dijo, sí, Julio, yo te llamo. Y todavía lo estoy esperando. Es decir, se cerraron totalmente a la banda. Pareciera que soy yo el que salgo a deberles y ya no me conocen.
Retomemos algo que me queda dentro de la duda, dentro de dudas de todo esto. ¿Qué pruebas tiene usted de el dinero que les daba, de todas estas ayudas que usted estaba entregándoles en su momento?
Olguita, las letras. Yo le firmé a ese señor 5 letras, él me firmó 5 letras, una por 900 millones, me firmó otra por 100 millones, otra por 12 y otra por 5, para un total de 117 millones de pesos. Y tengo un cuaderno con las evidencias donde él me firmaba las entregas, porque hubo días de hacerle hasta 3 entregas.
Yo parecía... Venga, eso es mucha plata. Él decía que para qué.
Porque él me parece que para echar para adelante los negocios y para invertir. Y yo por congraciarme con el señor obispo, por confabularme con ellos, es un error y un pecado que yo estoy pagando muy caro, la costa tan cara de que me quedé en la cochina calle y sin nada, me quedé en la soledad, en la miseria, soy un sacerdote ya muy mayor y enfermo.
Bueno, le agradecemos por supuesto que nos abra el corazón acá en estos micrófonos, porque no es fácil, y menos irse de esta forma tan valiente a reclamar lo que es suyo a las altas, digamos, esferas de la Iglesia, que sabemos que es la empresa donde usted ha trabajado toda la vida, pero por supuesto ahí también es un acto de valentía suyo hoy venir y contarnos aquí en Caracol Radio.
Olguita. Y Manizales, la ciudad de Manizales, y los oyentes saben mis obras porque esta ciudad me conoce mucho. Miren el templo del Carmen. La iglesia del Carmen parecía un túnel, era un templo sin rostro. Hoy es una iglesia romana de las más bellas de Manizales. Digan el santuario de San Antonio de Arma, que es la iglesia madre y cuna de la iglesia de Caldas, de la evangelización de Caldas, que entró por Arma. Me he puesto la camiseta de la iglesia y hoy hay unas obras que hablan por mí.